El Albero, el programa de toros de cope.es, con Sixto Naranjo.
Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del Albero, a la cita con los toros que tenéis en cope.es, además la primera de este nuevo año 2014. Recibido un cordial saludo de quien nos habla, de Sixto Naranjo, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Iniciamos un nuevo año, podríamos decir que el toreo lo afronta en un momento crucial y añadir muchos más tópicos para adornar dicha afirmación. El convenio sigue estancado, las figuras siguen con su veto a Sevilla, pero sin decir ni mu, toreros que dicen adiós, plazas que se reparten siempre los mismos y carteles que se cierran de cara a la temporada que comienza a despuntar. Y aquí hemos advertido una injusticia que casi siempre se comete contra los más débiles. Siempre hemos defendido que los triunfos en el ruedo deben ser el aval más importante de los que se visten de luces. Mucho más que los intereses de despacho y de callejón que tanto abundan. Porque si no, no se entiende que la injusticia se haya apoderado de los carteles de la primera feria de resonancia de la temporada española, la madrileña de Valdemorillo. El empresario Tomás Entero tiene cerrados los carteles y cuando uno los repasa, echa la vista atrás y ve cómo no aparecen nombres de diestros que se ganaron su puesto el año pasado. El ejemplo más claro, el de Fernando Cruz. Mientras a algunos se les perdonan tardes para el olvido, a otros no les valen ni las puertas grandes. Ya se sabe, quien tiene padrino se bautiza, que dice el refrán castellano. La fiesta necesita de nombres, claro, pero también de hombres. De hombres que luchan por hacerse un hueco y a los que no se puede ningunear de esta manera. Esperemos que lo que siga aconteciendo en los ruedos tenga también ahí sus réditos. Comenzamos.
El Albero, el programa de toros de cope.es, con Sixto Naranjo.
Y como todas las semanas, tenemos que comenzar nuestra nueva emisión del Albero y lo hacemos conociendo en forma de titulares los principales temas que ha dejado esta primera semana taurina del año 2014 y lo hacemos además con dos noticias necrológicas. El fallecimiento de dos ganaderos, Nicolás Fraile y de Luis Terrón, nos dejaban esta semana los dos con 77 años, uno en Salamanca, Nicolás Fraile, y otro en Badajoz. Luis Terrón, descansen en paz. Y tenemos que hablar también de Alberto Aguilar, que regresa a España tras su grave cornada en la Feria Colombiana de Cali. Sin embargo, será baja definitiva en la próxima Feria de San Cristóbal en Venezuela. Y una feria, la madrileña de Valdemorillo, ha cerrado ya sus carteles. Habrá puesta torista en la novillada con Prieto de la Cal y en una de las corridas de toros con el hierro de Ana Romero. El diestro José Luis Moreno ha decidido retirarse de los ruedos tras 17 años de alternativa. Y una plaza, la cacereña de Plasencia, será gestionada por el grupo Ceber Tauro, que comandan Alberto Manuel Hornos y Carlos Zúñiga. Y como todas las semanas, abrimos nuestros canales de comunicación entre vosotros los oyentes y esta redacción, la del Albero, a través del mail en dos direcciones, albero@cope.es y toros@cope.es. Y si lo hacéis a través de las redes sociales, nos podéis encontrar en Facebook buscando Albero Cope y también en Twitter en @alberocope. Y hoy queremos comenzar este primer programa del año 2014 hablando con un diestro que la verdad nos pegó un buen susto el pasado mes de diciembre. Un percance en la finca murciana de Nazario Ibáñez le hizo pasar por el quirófano por culpa de un grave coágulo en el cerebro. Afortunadamente, Rubén Pinar se está recuperando satisfactoriamente. Rubén, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, lo primero, feliz año, Rubén.
Muchas gracias, igualmente.
Rubén, lo peor ha pasado.
Sí, bueno, ya estamos pensando en recuperarnos y en poco a poco ya ponernos a entrenar con el tiempo y en estar bien ya y dedicado al 100% a la profesión.
En estas semanas, bueno, pues ya después de haber pasado lo peor, de ya estar en casa, llevar ya unas semanas en casa, ¿en qué está consistiendo la rehabilitación a la que estás siendo sometido?
Bueno, ahora estoy empezando a salir a andar un poquito. Todas las mañanas me pues me voy a andar y poco a poco intentando pues andando un poco más día a día. Y bueno, yo creo que hasta el 20, día 23 que me vea el médico, tengo que estar así, ¿no? Y poco a poco pues ya me han dicho los médicos que el tiempo va a ir dándome un poquito ya de camino, ¿no? Porque quieras que no, la operación ha sido pues complicado en el sentido de pues que necesita tiempo para recuperarse, ¿no? Y bueno, poco a poco pues el tiempo va a ser el que me va a ir diciendo cómo me voy encontrando y yo creo que para febrero empezaremos ya a coger los trozos, ¿no?
Sobre todo eso, ¿no? La palabra paciencia, ¿no? En casos como este.
Sí. La clave es la paciencia, ¿no? Porque muchas veces queremos precipitar las cosas y no conseguimos nada y podemos recaer, ¿no? Entonces yo creo que ahora sí soy capaz de estar bien, ¿no? Y de llevar poco a poco por la recuperación bien. Me voy a encontrar mejor día a día y va a hacer pues que lleguemos bien a los pasos que nos hemos propuesto, ¿no?
Uh-huh. Oye, Rubén, yo supongo que bueno, tú en el hospital, ¿no? Bueno, pues pasaste días en la UCI. Los momentos, supongo que te habrán contado la familia. La verdad es que fueron ellos, ¿no? Los que en este caso lo sufrieron más por verte así como estabas.
Sí, hombre, son momentos duros, ¿no? Porque son momentos en los que todavía no se sabe todavía pues cómo va a salir todo hasta que no termina de operarte y de salir de allí. Y bueno, pero gracias a Dios pues esos días pues han pasado luego bien, ¿no? Porque ha salido todo bien, no presento ninguna secuela, no he tenido ningún contratiempo de ninguna última hora y bueno, yo creo que estamos muy contentos porque vemos que todo va por buen camino y pronto, si Dios quiere, va a estar bien, ¿no?
Uh-huh. ¿Recuerdas algo del momento de la cornada allí en la finca de Nazario Ibáñez?
Bueno, fue un toro que de la faena no me acuerdo, pero sí que me acuerdo de, por lo que me han contado, que fue un toro que me exigió mucho y bueno, pues con la mala fortuna de que me cogió por la mano izquierda, en un natural me cogió y bueno, fue una aparatosa voltereta y antes de caer al suelo me pegó el pitonazo en la cabeza y ahí fue cuando me perdí el conocimiento y ya vino todo.
La verdad es que hemos hablado durante todas estas semanas cuando estuviste convaleciente allí en el hospital de Albacete, tanto con Jorge Ibáñez, el hijo del ganadero de Nacer Ibáñez, también con tu mozo de espadas, con Santiago, y la verdad es que todos nos destacaban la fortaleza, ¿no? que tenías, bueno, pues pese a los malos momentos, ¿no? El no venirte nunca abajo.
Sí, bueno, yo creo que es la clave, ¿no? Además me sentía bien, no sentía ninguna con los dolores lógicos y todo, pero sí que sentía la necesidad, ¿no?, de estar bien y de poco a poco pues ir encontrándome mejor desde el primer momento, ¿no? Y esa es la clave, ¿no? Y bueno, gracias a Dios pues está siguiendo todo bastante bien y desde ese momento que me encontré bien ya ha sido todo mejor y bueno, ojalá que pronto pueda estar ya en el lío, ¿no?
Uh-huh. Rubén, una temporada, la de 2014, bueno, pues que afrontas después de este percance durante el invierno y sobre todo de consolidación y de reivindicación, ¿verdad? Cuando uno está, bueno, pues en la situación en la que estás tú en el escalafón taurino.
Bueno, la situación no es fácil ahora mismo, ¿no? Pero bueno, la verdad que después de este golpe pues sí que afronto las cosas con mayor dedicación y sobre todo con más ilusión que a lo mejor antes, ¿no? Que antes la tenía, pero ahora yo creo que más, ¿no? Y bueno, la verdad que ojalá, ¿no?, que sea capaz ahora de dar la cara en todos los sitios donde vayamos y que seamos capaces de hacer la temporada que quiero, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, eso depende de mí ahora y esperemos que sea capaz, ¿no?, de dar los pasos que tengo que dar en esta temporada y colocarme donde quiero, ¿no?
Uh-huh. Oye, al lado de Gerardo Roa, ¿habéis hablado ya algo de planteamiento de temporada?
Bueno, ahora mismo todavía no hemos hablado de cuándo empezaremos, ¿no? Pero yo creo que lo antes que se pueda dentro de a partir de marzo o abril, yo creo que antes no podremos entrar en ninguna feria. Uh-huh. Pero bueno, si en marzo mi cuerpo ya está bien, que seguro que va a estar bien, y él puede empezar la temporada, pues empezaremos en marzo. Pero bueno, ahora mismo hay que ver la recuperación y ya luego se verá cuando se puede empezar, ¿no?
Pues Rubén Pinar, felicitarte porque la persona está recuperada y ahora, bueno, pues el torero está ahí y seguro que durante esta temporada 2014 pues le podremos ver muchas tardes en las plazas de toros. Un fuerte abrazo y nos alegramos de poder hablar contigo aquí en el Albero, Rubén.
Pues muchas gracias, un abrazo muy fuerte para todos.
Bueno, pues hemos hablado con un torero y ahora es turno de ocuparnos de los más jóvenes. Bueno, más bien de quienes forman a esas jóvenes promesas en las escuelas taurinas. Y nos vamos a centrar en una, en la Escuela de Tauromaquia Marcial La Landa de Madrid, que ha comenzado una nueva etapa y lo hace de la mano de tres diestros que iniciaron su carrera precisamente allí en la Casa de Campo madrileña. Uno de ellos, uno de esos nuevos directores, es José Luis Bote. José Luis, torero, maestro, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos días, encantado de estar en tu programa.
Bueno, pues lo primero, feliz año, como a todos.
Igualmente, igualmente.
Bueno, José Luis, comienza una nueva etapa, ¿verdad? En la plaza, bueno, pues de toros allí en la venta del Batán, en esa escuela de tauromaquia Marcial La Landa, y además con dos buenos amigos y compañeros, ¿no? Como es en este caso el Fundi y José Miguel Arroyo, Joselito. José Luis, ¿cómo surgió esa posibilidad de tomar las riendas en la dirección artística de la Escuela de Madrid?
Bueno, pues sí, una nueva andadura para la escuela. Bueno, pues traemos un proyecto que no somos innovadores, simplemente queremos fortalecer de alguna manera la filosofía de esa escuela que ha sido siempre, que bueno, pues tiene una historia ya de 30 años donde ha dado unos resultados fantásticos. Y bueno, pues a mí me propusieron quedarme y bueno, pues qué mejor que bueno, pues ese trío, ¿no?, que de alguna manera simbolizó a la escuela, pues poder aportar entre los tres y poner ese granito de arena para la escuela en la situación en la que está en este momento, ¿no?
¿La idea surgió de vuestra parte o se pusieron en contacto desde el Ayuntamiento de Madrid para poder dar ese giro, ese cambio de rumbo a la escuela? ¿Cómo fue?
La idea surgió del ayuntamiento desde el primer momento y bueno, pues a partir de ahí pues empezamos a darle forma al tema. El motivo de Joselito y Fundi, pues bueno, pues fui yo un poquito el que ellos me pidieron un poquito asesoramiento de cómo se podía guiar esta nueva situación y bueno, pues yo les propuse el tema de Joselito y del Fundi y bueno, pues claro, por supuesto que les pareció una idea fantástica, ¿no? Uh-huh. Y a partir de ahí pues arrancamos y empezamos a hacer un proyecto, ¿no? Uh-huh.
¿Cuáles son las líneas básicas que cuando sentasteis a hablar tanto Joselito, José Miguel Arroyo, como José Pedro Prados, el Fundi, y como José Luis Bote, fueron las ideas claras que queríais implantar en esta nueva etapa de la Escuela de Tauromaquia de Madrid?
Pues lógicamente traer esa filosofía que nosotros hemos mamado desde niños, ¿no? Aquella escuela que nosotros conocimos, que tenía un plan de estudios importantísimo y que ha dado unos resultados extraordinarios, ¿no? Y a partir de ahí, pues plasmar esa ilusión, ¿no?, con la que se trabajaba en aquellos momentos, ¿no? Y a partir de ahí, ese mismo plan de estudios que se acogió en aquel momento, más el trabajo científico que ya se hizo en aquella propuesta que se hizo en Guadalajara a través del Centro de Toreros, el CEAR, pues plasmar esas dos filosofías y a partir de ahí pues hacer una propuesta de, de un plan de formación para los chavales, ¿no?
José Luis, ¿por qué crees que se había perdido esa filosofía? Además, tú has estado dentro de la escuela estos últimos años. ¿A qué se achaca? ¿A qué se puede achacar esa falta, a lo mejor, de haber perdido, bueno, pues sobre ese ideario inicial que se había perdido, ¿no? Esa línea de trabajo. ¿Por qué crees, a lo mejor, bueno, pues que los tiempos cambian? No sé, también la materia prima, los chicos cambian, el nivel es otro. ¿A qué se podía haber achacado esa falta de ese ideario?
Pues no lo sé, la verdad es que no lo sé. El caso es que, de alguna manera, pues poco a poco la escuela ha ido perdiendo terreno. Ahí está, nosotros nos encontramos ahora mismo con una escuela con un presupuesto bastante bastante bajo, ¿no? Frente a lo que tenía la escuela, ¿no? Por unas circunstancias o por otras, pues se ha ido, bueno, pues digamos, de alguna manera, deprimiendo, ¿no? Y poco a poco pues ha ido perdiendo el terreno. Sabemos que ahora mismo, tal y como están las cosas, frente a esos presupuestos que tenemos, pues nosotros tenemos una gran dificultad ahora mismo, sobre todo económica, para mover a los chavales, pero bueno.
Sobre todo, José Luis, por una cosa, vosotros sois la única escuela de tauromaquia pública dentro de la Comunidad de Madrid que estáis compartiendo ese presupuesto destinado por parte de la Comunidad de Madrid con otro tipo de escuelas que son de gestión privada.
Claro, efectivamente. Tú muy bien lo has dicho, son de gestión privada. Esta es la única escuela pública que hay y es de la capital, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues se ha ido perdiendo ese terreno. Es verdad que los resultados, pues, con el tiempo, pues han ido reduciéndose en cuanto a matadores de toros y también figuras del torero, y lógicamente la cosa pues ha ido viniendo para abajo. Vamos a ver qué pasa a partir de ahora, ¿no? Yo sé que no lo tenemos nada fácil, vamos a tener que mover muchos palos para tratar de recuperar y poner a esa escuela en el sitio que ha estado siempre.
Oye, José Luis, ¿qué papel vais a jugar Joselito, el Fundi y tú? ¿Os habéis repartido quién va a hacer de poli bueno, quién va a hacer de poli malo en esta nueva etapa?
Esa es una de las cosas que estamos en negociaciones, a ver quién va a ser el malo, quién va a ser el bueno.
Hombre, yo conociendo, sobre todo porque, claro, dice el curso de periodismo taurino, que patrocinaba también la Fundación Joselito, nos daba mucha caña, ¿eh? El maestro José Miguel Arroyo. Y
yo creo que se ha metido en el papel, ya está haciendo de poli malo.
Oye, en cuanto al nuevo profesorado, habéis estado, bueno, pues hablando con distintos toreros madrileños que habían pasado por la escuela. ¿Tenéis ya decidido algún nombre de quién va a formar ese nuevo claustro de profesores?
Sí, así es. Ya precisamente ayer empezamos el curso, este nuevo curso del 2014, ya hicimos una presentación de los nuevos profesores y van a estar colaborando con nosotros en el claustro de profesores, al mismo tiempo que nosotros también vamos a estar ejerciendo también de profesores, los tres, en diferentes dimensiones. Lógicamente, Joselito es el que menos tiempo, luego le sigue el Fundi, que tampoco tiene tiempo, y yo voy a estar compartiendo todo el tiempo ahí con los chavales. Vamos a ejercer también, aparte de la codirección artística y docente de la escuela, vamos a estar ejerciendo como profesores. Se une con nosotros, en el claustro de profesores, se une el matador de toros Rafael de Julián. Uh-huh. Y Miguel Ángel Cañas, son dos matadores de toros que han salido también, que fueron antiguos alumnos de la escuela.
O sea que entre los cinco más o menos vais a ser los que dirijáis, ¿no?, las carreras. ¿De cuántos chavales tenéis, habéis comenzado este curso?
Estamos con 48 chavales, exactamente ahora mismo matriculados. Y otros que bueno, pues por circunstancias han viajado, porque son gente de México, de Colombia y todo eso, han viajado a sus respectivas casas, y a partir de ahí, pues cuando se vengan ya para acá y se actualicen en la matrícula, se sumarán a ese grupo de los 48.
Pues José Luis Bote, te agradecemos muchísimo que hayas estado hoy aquí en el Albero, en la cadena COPE, y desearte muchísima suerte en esta nueva etapa que comienza, tanto para ti como para la Escuela de Tauromaquia de Madrid, porque el futuro de la fiesta, la verdad, es que necesita, ¿no?, de chavales jóvenes que quieran seguir en esta profesión. José Luis, un fuerte abrazo y muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
El Albero, el programa de toros de COPE.es, con Sixto Naranjo.
Pues seguimos aquí en el albero en cope.es y sabéis que no descansamos ningún día de la semana y que actualizamos nuestra web. Os recordamos la dirección cope.es/toros con todas las noticias que deja la actualidad. Y este repaso a esas noticias más importantes de estos últimos 7 días lo vamos a iniciar con dos noticias tristes, y es que han fallecido los ganaderos Luis Terrón y Nicolás Fraile. El ganadero pacense Luis Terrón fallecía el pasado viernes en Badajoz a los 77 años de edad, la misma con la que nos abandonaba también este martes el ganadero salmantino Nicolás Fraile Martín. Ambos representaron la constancia y la apuesta por dos encastes, Murube y Lisardo Atanasio respectivamente. Desde el albero enviamos nuestro más sincero pésame a sus familias. Y hablamos ahora de Alberto Aguilar, que ha regresado a España tras su grave cornada en la Feria Colombiana de Cali. Aguilar ha llegado este miércoles a Madrid, donde va a continuar la recuperación de la grave cornada sufrida el pasado 26 de diciembre en el coso de Cañaveralejo. Sin embargo, será baja definitiva en la próxima Feria de San Cristóbal, en Venezuela. Según nos informa nuestro compañero Rubén Darío Villafraz, en cope.es, su sustituto en la corrida de Miura podría ser el sevillano Manuel Escribano. Y precisamente Manuel Escribano será también protagonista en la Feria de San Blas y de la Candelaria de Valdemorillo en Madrid, un ciclo que tendrá las siguientes combinaciones. Comenzará el viernes 7 de febrero con los novillos de Prieto de la Cal para César Valencia, Daniel Crespo y José Antonio Carreiro. El día siguiente, el sábado 8, los toros para Manuel Escribano, David Mora y Arturo Saldívar. Y finaliza la feria el domingo 9 de febrero con los toros santacolomeños de Ana Romero para Javier Castaño, Paulita y Alberto Aguilar. Como decíamos, se echan falta, sin embargo, nombres como los de Fernando Cruz y Alberto Lamelas, destacados en la feria del año 2013. Y hablamos de un diestro, José Luis Moreno, que ha decidido retirarse de los ruedos tras 17 años de alternativa. El torero cordobés ha manifestado que la decisión es firme y nada fácil tras un periodo de intensa y meditada reflexión. José Luis Moreno también ha querido agradecer el apoyo, el cariño y el respeto que ha recibido en estas 2 décadas prácticamente que ha estado dedicado activamente al toreo. Hablamos ahora de la plaza cacereña de Plasencia, que va a ser gestionada por el grupo Ceber Tauro, que comandan Alberto Manuel Hornos y Carlos Zúñiga. Esta nueva empresa superó a las ofertas presentadas por José Cutiño, José María Garzón y Carmelo García. La oferta presentada por Ceber Tauro incluye un cartel para la corrida del sábado de feria formado por el Juli, José María Manzanares y Miguel Ángel Pereira, además de un festejo de rejones en el que estarían anunciados Pablo Hermoso de Mendoza, Diego Ventura y Leonardo Hernández. Terminamos en México, donde un diestro español hará este domingo el paseillo en la Monumental. Será Pedro Gutiérrez el capea, el torero salmantino, que va a actuar junto a los mexicanos Arturo Macías y Fabián Barba. Los toros van a ser de la punta. Y ya sabéis que todas estas noticias y toda la actualidad, ahora en esta época, además de la América Taurina, la tenéis en cope.es.
Si tú me lo pides, yo te bajo el cielo. Si quieres la luna, yo te traigo el mar. Que voy a llevarte a ese rincón perfecto, que sé cómo llenarte de felicidad. Ay, 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 sí, 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 que lo que quiero es que me des en tu boca. Ay, 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 porque contigo yo me vuelvo loca. Sí, 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 que lo que quiero es que me des en tu boca.
Bueno, pues hablábamos de un torero ahora que había decidido retirarse, como es José Luis Moreno, y queremos hablar con otro que también en las últimas fechas ha dado a conocer que esta temporada, la de 2014, que va a comenzar próximamente, va a ser la última. También nos estamos refiriendo al torero Aníbal Ruiz, buen amigo de este programa y de esta casa. Aníbal, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días, Cristo.
Bueno, una decisión que la verdad es que nos sorprendía, ¿no? Además, la dabas a conocer en Alcázar de San Juan, ¿no? Durante, una entrega de premios, y nos quedamos un poquito sorprendidos todos. Aníbal, ¿qué te ha motivado, ¿no? Para decir que esta temporada de 2014 va a ser la última de tu carrera.
Bueno, llevo ya este año cumplido 15 años de matador de toros y 16 temporadas. Creo que son bastantes años, ¿no? Tú conoces bastante bien mi lucha personalmente en el toreo. No es que esté decepcionado ni nada por el estilo, simplemente pues que pienso que ha pasado una etapa de mi vida de la cual no he podido ser figura del toreo, pero sí estoy muy orgulloso de lo que he podido conseguir, ¿no? Y entonces creo que es el momento de cortar, ¿no? Cuando termine esta temporada, despedirme de las plazas de La Mancha, que es sobre todo donde se ha desarrollado mi carrera. He toreado 250 corridas de toros, más o menos. Y bueno, y quedarme con buen sabor de boca y poder hacer otras cosas, ¿no? Que todavía creo que soy joven.
Oye, es una decisión difícil esta de bueno, de decir, oye, hasta aquí hemos llegado, vamos a intentar disfrutar de un año en su plenitud, como es este 2014, y decir adiós. Es difícil tomar esa decisión porque, claro, cuando uno se sienta y se pone a darle vueltas a la cabeza, pues el dejar, ¿no?, lo que ha sido tu mundo durante toda tu vida, yo creo que tiene que ser complicado, Aníbal.
Pues muy difícil, de verdad. No se puede explicar con palabras, porque de mí el sentimiento que tenía yo es como si me hubiese muerto de repente y me viese yo desde otro punto. Cuando empezaba a pensar, bueno, y cuando ya no toreé más, y en este sitio el año que viene va a ser el último que voy a torear, y este sitio que vaya a tentar va a ser el último que voy a ir a tentar de mi vida. Pero bueno, creo que la vida es así, hay que dar paso, y lo que voy a intentar es disfrutar día a día, que me vaya poniendo el traje de luces y eso, y saber que son las últimas veces y bueno, es así.
Oye, si echamos un poquito la vista atrás, ¿con qué momento de la carrera de Aníbal Ruiz pues te quedas? Con, bueno, pues decir, oye, este es mi mejor recuerdo dentro de mi profesión, o ¿con qué tarde te quedas de todos estos años?
Bueno, pues la verdad, como he dicho antes, figura del toreo no ha podido ser, pero he vivido cosas muy bonitas, ¿no? He cortado orejas de novillero con picadores en todas las plazas de primera, menos en Valencia, a la que no fui. En todas las demás he cortado orejas, ¿no? Y en algunas saliendo a hombros, como en Madrid, como en Zaragoza, en Sevilla he cortado orejas. No sé, he tenido momentos muy bonitos. Un indulto el año pasado, un toro de Cebada Gago, la oreja de matarlo de toro en la de Prieto de la Cal en Madrid también. Y creo que, bueno, que todo eso, pues, al final, cuando empiezas a repasar, pues dices, bueno, pues tampoco he hecho tampoco, ¿no?, como yo me creía.
Oye, ¿y por qué crees, no sé, lo achacas al sistema, a cómo está montado, bueno, pues ahora mismo las estructuras de la fiesta, el no poder haber metido, bueno, pues la cabeza un poquito más? Porque, bueno, pues viendo y repasando tu trayectoria, la verdad es que, como dices, ¿no?, has dado la cara, has toreado además corridas de esas denominadas duras, pero ¿por qué crees que Aníbal Ruiz, bueno, pues no ha podido llegar a ese puntito, ¿no?, de a lo mejor de haber podido estar en las grandes ferias con regularidad?
Bueno, pues no lo sé, yo tampoco puedo hablar, porque tampoco sería muy muy objetivo, claro, por mi parte, ¿no? Yo pienso de verdad, y no es por ser humilde ni nada, que estoy donde tengo que estar. A lo mejor quizá algunas veces me ha faltado ese poquito que nos hace distintos para estar ahí arriba de verdad. Y otras veces, pues claro, sí, es verdad que he cortado orejas en plaza de primera y al año siguiente a lo mejor no me han repetido. También he tenido un poquito de mala suerte en ese aspecto, y se juntan todas las cosas. Pero bueno, creo que el que está arriba es del todo porque ha hecho mucho mérito, ¿no?
Oye, ¿y un deseo para este 2014, para este último año en activo?
Bueno, pues me gustaría disfrutar muchísimo de mi profesión. La verdad es que he tenido bastante repercusión, más de la que me pensaba, y creo que puedo tener un número de corridas, bueno, que va a estar bien. Y sobre todo, pues que cuando sea el último día, que me vaya tranquilo y contento como estoy ahora mismo.
Oye, si te gustase despedirte de una plaza, ¿de cuál sería?
Bueno, me gustaría, por supuesto, volver a Madrid. Me gustaría mucho volver a Madrid, porque he cortado en toda mi carrera cuatro orejas allí, ¿no? Tres de novillero y una de matador de toros. Pero bueno, todos lo sabemos lo difícil que es, ¿no?, por el número de festejos y los matadores que estamos. Pero bueno, para mí pues sería un sueño poder despedirme de Madrid.
Oye, Aníbal, lo que supongo que la familia, egoístamente, pero habrá respirado un poquito.
Bueno, pues mi madre tan contenta, mi mujer también. Y sí, es verdad, porque la lucha del torero es muy grande. Hay que poner, bueno, los cinco sentidos y entregar toda tu vida, ¿no? Y la verdad es que no nos cuesta trabajo hacer eso, pero desde fuera yo creo que sufres más que nosotros que estamos metidos dentro, ¿no?
Oye, y mirando, bueno, pues un poquito más para allá, para el año 2015, ¿a ti te gustaría seguir ligado a este mundo del toro, o una vez, bueno, pues retirado ya de los ruedos, te gustaría emprender, bueno, pues otros caminos? No sé, ¿qué se te pasa por la cabeza de cara al futuro?
Pues mira, se me pasan de verdad, insisto, muchísimas cosas y ninguna en concreto, pero sí es cierto que este año me tengo que ordenar, porque yo tengo que seguir trabajando y darle de comer a mi familia. Yo no me he puesto rico del toro, y bueno, y la verdad es que no tengo pereza para hacer nada. Claro que me gustaría hacer algo en torno al toro, pero el toro ahora mismo pues está muy difícil, casi como todo, ¿no? Y bueno, y tendría que mirar, bueno, que hubiese una estabilidad en lo que haga, ¿no?
Pues Aníbal Ruiz, seguiremos hablando contigo durante esta temporada para ver cómo va, ¿no?, esa temporada de adiós a los ruedos de un torero que siempre ha dado la cara y sobre todo con la honestidad por bandera. Aníbal Ruiz, muchísimas gracias por estar aquí en El Albero y mandarte un fuerte abrazo.
Muchas gracias, Sisto, y un abrazo muy fuerte a todo el equipo de COPE, que me tratáis tan bien.
palabras más o menos que no me quieres, palabras más o menos me estás dejando en cueros, palabras más, palabras menos, palabras más.
Bueno, pues ya estamos en ese tramo que abrimos durante todos los programas, durante todos los Albero, al análisis, al repaso de la actualidad. Bueno, pues hemos hablado en el día de hoy en el Albero con Rubén Pinar. Sabemos que la recuperación va por buen camino. Hemos hablado con José Luis Bote para conocer esos planes de futuro que tiene la Escuela de Tauromaquia de Madrid con esa nueva dirección artística. Y también hemos hablado con Aníbal Ruiz para que nos contase cómo va a decir adiós durante esta temporada de 2014 a los ruedos. Pero como decimos, ahora nos toca abrir pues tiempo para el análisis, y para ello pues contamos una semana más para discutir, para hablar, para opinar con tres buenos amigos. Está ya al otro lado del teléfono José Vega, de la plataforma Por la Diversidad en Castes. ¿Qué tal, José? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas y buen año a todos.
Y feliz año también para ti. También tenemos ya a Amaro González desde Tierras Extremeñas, del blog Banderillas Negras. Amaro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas. Feliz año.
Igualmente. Y tenemos también por aquí, ya en el estudio, a nuestro compañero de Gestión a Radio y autor del blog El Arte de Escuchar, es José Luis García. ¿Qué tal, José Luis? Feliz año.
¿Qué tal? Feliz año, igualmente.
Bueno, chicos, pues yo creo que vamos a hablar sobre el tema, ¿no?, que he querido enfocar en el día de hoy, pues el editorial. La temporada está a punto de comenzar, ya se están conociendo algunas de las ferias de principio de temporada. Y bueno, yo, pues viendo sobre todo los carteles de Valdemorillo, pues muchas veces decimos, ¿no?, que los éxitos, los réditos de los triunfos en el ruedo se tienen, bueno, pues que cobrar ahí precisamente, en el ruedo. Y parece, ¿no?, que las empresas están pues empeñadas, ¿no?, en que esto sea muchas veces sota, caballo y rey, y que la justicia en el mundo del toro pues sea rara avis, ¿no? Porque claro, yo viendo los carteles de Valdemorillo, no sé vosotros, pero yo sobre todo, ¿no?, y sobre todo por la lucha que tiene detrás ese torero, pues he hecho falta nombres, y sin quitar méritos a los que están anunciados, pero me falta el nombre de Fernando Cruz, por ejemplo. No sé cómo lo veis vosotros, José o Amaro o José Luis. Ya están los micrófonos abiertos, ahora ya a opinar.
Sí, hombre, yo aparte, el año pasado tuvimos la suerte de ver a Fernando Cruz y a Alberto Lamelas ahí en Valdemorillo. Y como tú bien dices, es que yo no sé qué tiene que hacer más un torero para que por lo menos en estas ferias de principio de temporada, de las puertas de Madrid, pues darle una oportunidad, porque es además un torero con una lucha, como tú dices, que sí, que se ha cuajado por Francia con corridas que no las quiere nadie, con esto y una recompensa como es salir por la puerta grande y estar hecho un tío además, que estuvo bastante bien, pues no la valió para nada. Y lo del cambio, lo de, como tú dices, el cambio de cromos y todo esto de las ferias, es que llega a un aburrimiento totalmente. Uh-huh. Es que es sota, caballo y rey, pero no empieza aquí en Valdemorillo y acaba en Jaén. Es que el aburrimiento es lo que va a terminar esto, ya lo veré.
Y sobre todo, Amaro, a mí me produce, no sé, extrañeza en un empresario, bueno, pues independiente, en este caso como Tomás Entero, ¿no?, que no está ligado a ningún grupo empresarial, que, bueno, pues podría tener más libertad en cuanto a la hora de hacer carteles, ¿no? Y al final, bueno, pues no sé, ¿qué pasa que bueno, pues que suceden estas injusticias?
Vamos a ver, bueno, la feria de Valdemorillo, por suerte, no es sota, caballo y rey.
No,
decía,
ojo,
el compañero José, ¿no? O sea, yo creo que la feria de Valdemorillo a mí me resulta atractiva, tanto por el elenco ganadero, sobre todo dos ganaderías, ¿no?, Ana Romero y Prieto de la Cal, y bueno, a ver cómo funciona, pero y por los toreros que están son toreros que son con ganas de ver y que, bueno, que no están presentes en muchas ferias, digamos, cortas, pero eso no quita que sea una injusticia que no estén los triunfadores como Fernando Cruz. En menor medida quizás Lamelas, pero bueno, que no fueron triunfadores del año pasado en la feria de este año. Pero esto que demuestra que muchas veces, o sea, los triunfos pues no valen para nada, ¿no? El triunfar un año en una feria, yo creo, pero tanto en Valdemorillo como podríamos también extrapolarlo, si queréis, a Castellón.
Sí.
Donde están definiendo la feria y por el momento no aparece ni Celestino Cuadri, que uh-huh, fue la ganadería triunfadora, ni Javier Castaño. Entonces yo pienso que igual que estamos criticando la ausencia de esta ganadería y de Castaño en Castellón, pues creo que también es criticable la ausencia de Fernando Cruz en Valdemorillo, más que nada por eso, porque fue el triunfador de la temporada pasada, y creo que uno que triunfa en una plaza un año, al año siguiente tendría que tener el puesto asegurado.
Sí, pero además es que ya lo escuchasteis aquí en el Albero, Alberto Ramírez, el nuevo gestor de la Plaza de Toros de Castellón, pues avanzó un poquito los planes de futuro que tenían para la Plaza de Castellón en esa nueva empresa que conforma junto a Toño Matilla y a Manuel Martínez Erice, y decía que la nueva fórmula que ellos pretendían aplicar era el de la reducción de festejos y traer las figuras. Luego, con esa fórmula, triunfadores ganaderos, como hablabas tú, Amaro, de Cuadri, pues obviamente queda fuera.
No, claro, y además acabamos de hablar con Aníbal Ruiz, ¿no? Y luego nos llevamos las manos a la cabeza cuando vemos casos así, ¿no? De toreros que se retiran, que anuncian su retirada, pues ya yo creo que un poco cansados, ¿no? De todo esto, ¿no? Yo creo que sí que se debe premiar, ¿no? Los triunfos, y sobre todo creo que hay que tener en cuenta una cosa importantísima, y es que el mundo de los toros necesita emprendedores y no empresarios. O sea, necesita, acababas de decir la fórmula esta, ¿no? De figuras, y no, yo creo que hay que reinventarse, hay que apostar fuerte, y ahora es el momento de hacerlo. Y hay que tener ese espíritu emprendedor.
El futuro, como yo lo veo cada vez más negro, y parece que siempre estamos con el catastrofismo, pero es que es lo que te llevan a pensar, porque ya nos están diciendo que la fórmula de este año va a ser figuras y más figuras. Pero, joder, pues es que el futuro se labra con figuras, pero ¿por qué no abren dos figuras sin torero de los que está emergiendo? No sé, luego, como bien decía esta mañana Amaro, las novilladas, y ayer, las novilladas, por favor, que es que como no haya novilladas, esto se hunde. O sea, ¿qué valores? Se van a tener que ir a casa antes de tiempo, si es que no puede ser. Y perdóname, antes de que pasemos a otro, hablando de Valdemorillo, sí. Yo tengo información un poco privilegiada y de buena mano, que yo, fíjate, que soy el primer encantado de que esté la variedad en Castres en Valdemorillo, porque este año además me apetece ir mucho. Uh-huh. Pero Valdemorillo, que tengamos que estar los defensores de la diversidad en Castres agradecidos a los saldos, porque claro, las ganaderías este año de Valdemorillo han sido baratas, y es los vendedores de Andalucía es lo que han apostado. También no sabemos por qué el cambio del sábado, que era de Carlos Charro, una ganadería también, viene Luis Algarra también, no sé, es un poco ahí de que los encastes al final se van a tener que salvar por los saldos, o sea que bueno.
¿Tú lo ves como saldos, Amaro, las ganaderías que están anunciadas en Valdemorillo?
No, vamos a ver, yo creo que Valdemorillo es una feria que está diseñada, digamos, entre comillas, para el sector turista de Madrid. Uh-huh. Son ganaderías que...
Ojo, hacía años que no tenía esa apuesta, ¿eh?
Yo creo que es una feria en cuanto a ganaderías del gusto de ese sector de la afición. A mí también me son ganaderías, sobre todo la ganadería Romero, ¿no? Que es una ganadería que también, oye, apetece ver. Peto de la Cal, no, en novillada creo que puede dar más juego, a pesar de que en Madrid, bueno, no estuvo muy allá. Pero creo que son ganaderías muy del gusto de ese sector, y es una feria para mí que está confeccionada para ese sector. Luego también hay que ver los toreros, como Javier Castaño, un torero que gusta en Madrid, su cuadrilla. Escribano, Alberto Aguilar, Paulita, que es un torero que aprecio mucho ver. Entonces, yo tampoco quiero que se refleje, yo no estoy en contra de los toreros canicos, me parece que son toreros que están muy bien plantados en esos carteles, pero claro, no sé, si imaginaos que este año Javier Castaño triunfa en Valdemorillo y el año que viene no lo ponen, pues sería la misma injusticia que ha pasado con Fernando Cruz. No creo que sean ganaderías de saldo. Hay que ver la ganadería, el cartel que queda por designar, qué ganadería va a ir.
Se baraja, pero dentro de una misma baraja en cuanto a que son todas ganaderías del encaste Domecq.
Claro, pero si estamos, pero si es lo que estamos reclamando, diversidad de encaste, y que llevan un poquito de la cal, un Romero y eso, yo creo que empezar a hablar de algo y empezar, yo creo que...
Sí, no, difiero de ti, porque Valdemorillo, lo vemos desde fuera, porque no investigamos un poco, pero Valdemorillo no es que sea una feria turista para el gusto vecinado. Valdemorillo se ha caracterizado porque buscar el cartel barato. Es más, la corrida del año pasado de Vitorino, hay que reconocerlo y hay que decir claramente que era una corrida de Vitorino, de acuerdo, pero eran los cinqueños bajos y feos que tenían el campo. Y eso son,
vale, José, vale. vamos a ver, porque creo que nos estamos ya, yo creo que nos estamos volviendo locos, entonces,
no.
De verdad te lo digo, disculpa, pero yo creo que ya nos estamos volviendo locos. Valdemorillo es una plaza, ¿qué categoría es Valdemorillo? De tercera categoría.
¿Qué queréis
que lleven los ganaderos la cabeza de camada?
Que no es por eso, sino no.
Estamos contentos y nunca estamos a
gusto. No, pero
son dos ganaderías, concreto de la calle. Dime.
No, hombre, pero vamos a ver, no voy por ahí. Quiero decir que, como todos los empresarios, un empresario también hay que reconocer que está para ganar dinero, tampoco son los demonios. Pero Valdemorillo se llena porque es la primera plaza de la primera feria de Madrid, que está cerca de Madrid, vamos todos, pero los carteles han dejado mucho que desear, porque menos mal que está yendo va Antonio San Román con José.
No, es que no entiendo, porque estamos criticando Valdemorillo con lo que lleva, y vamos a criticar también Olivenza, porque siempre lo mismo, siempre la misma ganadería, García Grande, Cubillo, Salduendo, criticamos también...
Lo primero que he dicho, Amaro, es que yo no critico, al revés, yo voy a ir todos los días, porque es que además me encanta la feria. Es la única manera, lo único que digo que parece mentira que tengamos que cuando está esperando a estas ganaderías que según lo que me han comentado gente que está allegada a la plaza, van a ser ganaderías porque el vendedor de Andalucía pues ha visto que es saldo, y si no llegan a encontrar otro saldo que no sean Pietro de la Cal y Ana Romero no habían ido. Pero si la ganadería es turista...
son siempre, y eso vamos a reconocerlo muchas veces, lo que son, cuando se conforman los carteles turistas, son los carteles más baratos que hay, pero que eso ya no es cuestión de, eso es así, y por quien las matan, no matan figuras, y son ganaderías, o sea, de verdad es que yo ya me quedo en un plano, que ya no entiendo nada.
¿Creéis que esta apuesta por este tipo de ganaderías en Valdemorillo este año, la novillada de Prieto de la Cal, ese cierre con la ganadería de Ana Romero, puede llevar más gente a los tendidos que otros años, José Luis?
Bueno, sobre todo a ver si hay... Estaba escuchando, la verdad que estaba aquí atentamente escuchando este interesante debate de dos visiones, ¿no? Yo creo que al final esto se trata de que no sea siempre lo mismo y que gente, bueno, pues que tenga un gusto más... comercial del asunto pueda disfrutar, igual que porque disfruta otra persona pues que le gustan más de esa rama turista, ¿no? Yo creo que al final pasa como en la música y como pasa en todas las artes, y creo que está bien la comparativa, ¿no? Si hiciéramos solamente un festival, por así decirlo, de música de un determinado estilo y se impusiera siempre ese estilo, al final es que terminaría todo muy saturado, ¿no? Respecto, bueno, yo creo que se ha dicho todo, ¿no? Han expuesto muy bien la opinión, ¿no? Pero creo que es necesaria la variedad, y creo que es necesario que, bueno, pues que se invente y que se reinvente, y que cuanta más variedad haya, más público objetivo van a tener.
¿Vosotros creéis que puede, bueno, pues llevar más gente a la Plaza de Toros de Valdemorillo este tipo de carteles?
Yo creo que Valdemorillo, lleve lo que lleve, se va a llenar. Se va a llenar tres cuartos de plaza. Ahí es donde voy, que yo encantado de que sea este año, parece que no quiero que Amaro se quede ahí diciendo que quiero decir que yo encantado, que porque es lo que defiendo, sí, es lo que tiene que hacer todas las ferias. Tres encastes diferentes, el Pietro de Acal, el sábado se baraja Luis Algarra, creo, y el domingo Ana Romero, pues encantado de la vida, si es como tenía que ser de todo. Pero creo que lo que te digo, que Valdemorillo, el sábado y el domingo, en la novillada, habrá menos gente, habrá media entrada, como todos los años, y que solo gente más del pueblo, gente trabaja el viernes, pero el sábado y el domingo pues tendrá sus tres cuartos. Y entonces ahí demostraremos que las corridas, en los encastes también llevan a gente a la plaza. Cuando se hacen las cosas bien, es la primera feria del año de Madrid, y está lo de Madrid, y la gente va, si es que es así.
Amaro. Hay ganas.
Oye, hemos hablado hoy en el programa con Aníbal Ruiz, con un torero que ha decidido, bueno, pues decir adiós a los ruedos. La semana pasada también conocíamos esa decisión tomada por el diestro cordobés José Luis Moreno. Y la verdad es que no sé si os preocupa, ¿no?, que, bueno, pues que toreros de los años que tienen, ¿no?, de alternativa, pues estén intentando, bueno, pues meter cabeza, y al final la única salida que les queda es la retirada. No sé si es justo, si no es justo, si se les pasó su momento, si no se les pasó su momento, si vosotros creéis que este tipo de toros pueden tener todavía cabida o hacen bien con retirarse, no sé cómo lo veis vosotros.
Hombre, ¿cómo no va a tener cabida un torero, por ejemplo, como José Luis Moreno? Es muy injusto, o sea, es muy injusto. Lo que pasa es que son toreros que han sido absorbidos por el sistema y tal y como está actualmente esto montado. Lo que pasa es que, claro, que luego siempre, lo puse el otro día y quise hacer, quise reflejarlo, siempre cuando pasa una cosa de estas se echan las culpas a la figura. Y no vamos a echar las culpas de todos los males del toreo a la figura. Siempre están, se las están demonizando, no lo creo. Es casi el sistema, las culpas de las empresas que no cuentan con ellos y que bueno, toreros como José Luis Moreno ha toreado bastantes veces con las figuras. También puse el ejemplo de Juan Mora, que se decía que Juan Mora no torea porque las figuras no quieren. No, Juan Mora no torea porque él es muy especial, él tiene su caché, no lo baja, pero no creo que pusiera ninguna pega Morante, Juli, Talavante o Pereira o Manzanares a cartelarse con Juan Mora, por ejemplo, sino todo lo contrario. Les abriría cartel y sería estupendo. Entonces, creo que es muy injusto porque, bueno, pero es que todo ha cambiado. Ya no hay el número de festejos que había antes. Ya, como has comentado tú antes, Sisto, en Castellón se ha dicho que se va a apostar por carteles de figuras. Y es muy preocupante, ¿no? Lo que hemos dicho, no se da bola a los triunfadores del año pasado. Pero sobre todo, para mí, mucho más preocupante que se vayan retirando toreros que como José Luis Moreno o Aníbal, que sí, es triste. Lo más preocupante es que no salgan toreros nuevos, que no salgan toreros por la falta de oportunidades y por la falta de novilladas, porque me parece sangrante que Castellón, todavía hay tiempo de que rectifiquen, pero si no dan novillada en Castellón con dos empresarios como Erife o Matilla, que llevan sus plazas, vamos, me va a decir que no son empresarios que puedan hacer un esfuerzo, digamos, económico, entre comillas, para apostar por el futuro de la fiesta, que es el futuro de todos.
José.
Sí, es que además se está haciendo una, como si fuera una apartheid, de estos toreros, que todo se basa en 10, 12 toreros en todas las ferias. No, ya no es que tampoco salgan nuevos, que es que eso últimamente se está poniendo, es una cuota imposible. Es que los que hay, que son interesantes, no nos deja meter mano. Entonces, en vez de 10, 12, ¿por qué no podríamos tener 30 toreros interesantes? Es que está José Luis Moreno, que para mí es un torero, es que es bueno, es que es un torero que nos ha llenado siempre. Recuerdo faenas suyas, la de Pozo Blanco, en Sevilla con el Miura, esa de Vitorino de Castellón. Recuerdo, hay toreros como Ángel Teruel, están ahí, Sergio Aguilar, es que siempre son los mismos, pero es que están ahí, demuestran todos los días lo que pueden darnos y aquí, Sota, Caballo y Rey, Sota, Caballo y Rey, es que no puede ser. Y luego, lo de las novilladas, como he dicho antes y bien dice Amaro, es que, vamos, nos estamos poniendo un pie encima de la cabeza para que se termine esto, porque es que los chavales que estén en su casa ahora pensando, dicen, y bueno, yo llego a las novilladas y ¿qué hago? O sea, sí. Termino de novillera y ¿qué hago? Pues plantearme, no sé, pues trabajar en otra cosa, esto, ser aficionado. Sí, cuando se acabe todo esto, ¿qué, dónde vamos? Si es que la variedad en todo es lo que salvaría la tauromaquia. Bueno, aparte de otras muchas cosas, caso, una industria, claro, una industria, una publicidad en condiciones, que volviera a los medios, mil cosas, pero algo hay que hacer porque... algo hay que hacer porque cada vez el aburrimiento se está apoderando de la gente, de los aficionados, porque ya ni las figuras llenan, si es que lo hemos visto la temporada pasada. ¿Por qué? Porque si tú le ves aquí en Olivenza, por ejemplo, y vas a ver a los mismos en Granada, en Córdoba, en Jaén, en Málaga es un poquito más largo, es grande, pero es que ves en todas las ferias lo mismo, y no puede, yo creo que no puede ser, es que estamos llegando a un momento que satura, es que sature, como sature se nos olvidamos de esto.
Yo creo que por hacer una... Yo creo que estamos metidos en una especie de laberinto, ¿no? Y la única forma de ver un poco el horizonte, ¿no? Y encontrarnos un poco es subirte en alto, ¿no? Y yo creo que hay que empezar a cambiar cosas sencillas. Es terrible que chicos jóvenes que tengan el sueño de ser toreros tengan que irse fuera de España para conseguir novilladas. Y eso es, y muchas veces incluso pagándoselo ellos, que es lo más triste de todo, ¿no? y yo creo que eso es una, pues una desmotivación terrible. Y claro, luego se dice, no, si es que ya no hay nuevas figuras, no hay, que yo no digo para nada que sea malo que haya figuras, al contrario, ¿no? Tiene que haberlas, porque tiene que haberlas, ¿no? Pero también hay que darle oportunidades a los toreros.
Ahí está, pero ¿por qué? No entiendo todavía la fórmula de por qué en un cartel, como antiguamente en los años 80, 70, ¿por qué en un cartel de dos figuras no puede meter a un torero así? Joder, había competencia y no se dejan ganar la pelea, mira que viene uno nuevo, yo qué sé. Eso
sí,
era bonito,
sí,
cuando
escuchas
lo que te comentan los antiguos, y dicen, no, es que fulanito le dijo, dicen, que no va a ganar la pelea al nuevo, pero ahora que nuevo, no, que no va a ganar la pelea, no, que no vamos a tratar de correr a tentar a su finca, que somos los tres amigos. Esto no, ¿qué competencia puede haber? No puede haber ninguna.
Bueno, chicos, que este es el primer albero del año y os voy a pedir para despedir que me pidáis un deseo. ¿O qué le habéis pedido a los Reyes Magos para que nos traigan este 2014 dentro del mundo de los toros? A ver, venga, contadme, Amaro.
Pues que haya más corridas de toros que el año pasado, que la fiesta tome auge y que la juventud, sobre todo, se preocupe y tenga ganas de asistir a los toros, que se ayude a la juventud para que se sigan a los toros, porque es el futuro tanto del aficionado como de los jóvenes toreros, que se dé bola a los novilleros.
José.
Yo que voy a tirar por lo mío, que se salven los encastes, porque cada vez hay menos encastes y que están yendo al matadero y que se está quedando vacío el campo bravo. Y que la fiesta se vuelva a ver como se veía en los años 60, 70, como una cosa cotidiana en la sociedad.
¿Sabéis? Yo pido inversión en esto y que vuelva José Tomás.
Mira, a eso me uno y creo que, bueno, pues si Dios quiere, va a ser un deseo que se va a poder hacer realidad este año. Pues José Vega, miembro de la Plataforma por la Diversidad de Encastes, también autor del libro del arte, del blog que tiene en Internet. Muchísimas gracias y te seguiremos aquí escuchando en el albero. Te volveremos a llamar.
Muy bien, muchas gracias a todos.
Amaro González, del blog Banderillas Negras, desde Extremadura, también un fuerte abrazo para ti.
Un fuerte abrazo y también quisiera pedir que haya menos crispación.
Pues sí, eso lo pedimos todos y también lo hacemos nuestro ese deseo. Un fuerte abrazo, Amaro.
Un fuerte abrazo.
Y José Luis García, también para ti. Muchísimas gracias por estar aquí. Te esperamos la semana que viene.
Gracias a ti.
Y a todos vosotros, ya lo sabéis, la semana que viene, el próximo jueves, una nueva edición del albero aquí en cope.es y en nuestra web en cope.es/toros, toda la actualidad del mundo del toro día a día. ¡Feliz semana!